Mensaje número 5. El llamado de Dios al arrepentimiento genuino.
Y bien, su amigo afirma que él es creyente. Pues cuénteme al respecto, le dice a usted. Pues de repente sentí algo, entonces hice una declaración de mi fe cristiana y me uní a la iglesia. Así que ahora soy creyente. No se trata de criticar a nadie, pero resulta que al observar a esta persona, no se ve cambio alguno en su vida. Aún cuenta los mismos chistes turbios y su conducta todavía es exactamente la misma. ¿Cuál es el problema?, se pregunta usted. Pues veamos. Este creyente sabe que ha sido salvo y no hay duda en su mente al respecto, pero sigue luchando contra el pecado. Y si usted le pregunta, ¿qué hace?, él le dice, lo confieso y le pido a Dios sinceramente que me perdone. Lo que pasa es que vuelvo a hacer lo mismo una vez más y me veo obligado a volver al Señor a confesárselo otra vez. Y cuando me doy cuenta, ahí estoy de nuevo con la misma situación. Lo que pasa es que no puedo explicarme por qué me ocurre eso si la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no puedo obtener la victoria? Esa es una buena pregunta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona dice, soy creyente y Jesucristo es mi Salvador, pero no se aprecia ningún cambio en su vida? ¿Cuál es el problema en la vida de un creyente que tiene que confesar la misma falta una y otra vez? Esa persona es sincera, no hay duda de su sinceridad. Pero algo raro pasa con su vida, porque ¿no es cierto que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Las cosas viejas pasaron? ¿He aquí todas son hechas nuevas? ¿Cómo explica usted eso si la Biblia también dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Y qué hay de ese versículo que habla acerca de nacer de nuevo? Si una persona ha nacido de nuevo, algo tiene que suceder. Tiene que haber un cambio en la vida de esa persona. Sin embargo, si no hay cambio alguno, ¿cuál es el problema? Pues a lo mejor usted es una de esas personas que dicen, sí, mire, yo tengo ese mismo problema, tener que confesar con toda sinceridad la misma cosa de siempre. ¿Qué puedo hacer? Quiero que vaya, por favor, al capítulo 24 de Lucas. El tema del cual quiero hablar hoy es este: el llamado de Dios al arrepentimiento genuino. Y alguien dirá, ¿qué quiere decir con eso? Pues quisiera usar este pasaje para hablar de algo que es sumamente importante. Luego le daré suficientes versículos para que usted pueda entender lo indispensable que es el mensaje de Dios acerca del arrepentimiento. Aquí estamos en el aposento alto después de que Jesús ha resucitado. Y escuche lo que dice a partir del versículo 45 de este capítulo 24 de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ve ahora lo que quiero que note. Volvamos a leer el versículo 47. Dice así, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pensemos un momento en lo importante que es el arrepentimiento antes de explicar exactamente el significado de dicha palabra. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Y cuál es su importancia en mi vida? Pues una manera de saber la importancia de algo es fijarnos en lo que Jesús dijo, y si Jesús lo dijo, y también todos los apóstoles lo dijeron una y otra vez, eso significa que Dios quiere que captemos su mensaje. Pensando en eso mismo, Veamos un momento lo que ocurría antes de que Jesús empezara su ministerio y apareciera en el escenario. Así que, escuche lo que dice la Escritura acerca de Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, al inicio de su predicación, versículos 1 y 2 de Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Ahora, tenemos por supuesto a Jesús al comienzo de su ministerio, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, que dice así: «Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». De modo que él empezó su ministerio haciendo ¿qué cosa? Predicando y hablando del arrepentimiento. Pero hay muchos otros versículos en los que él predica acerca del arrepentimiento y exige que la gente haga algo. O sea, el mensaje que él predica dice que debe haber un cambio en la vida de la persona. Veamos lo que dice en el capítulo 5 de Lucas, versículo 32. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Quiero, por tanto, que vea dos cosas aquí. La primera es que el arrepentimiento es, en realidad, un llamado a la salvación. Este es al menos un aspecto del arrepentimiento al cual el Señor hace alusión aquí y quizá lo que mejor se describe y se detalla. Ya veremos esto más adelante cuando hablemos del caso del hijo pródigo. Pensemos ahora, por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿Qué dijo él sobre el arrepentimiento? Pues busque Romanos capítulo 2, versículo 4, y vea lo que él dice al dirigirse a los judíos. «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de Dios, paciencia y tolerancia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Es decir, una de las razones por las que Dios se manifiesta como bueno para con la gente, a pesar de su injusticia y su maldad, se debe a que Él está empeñado en llamar su atención y guiarlos. ¿Hacia dónde? Hacia el arrepentimiento, que es una palabra que se usa aquí en lugar de salvación. Y cuando Él dice: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento», ¿a dónde los llama en realidad? A la salvación. Así que ese es uno de los propósitos o una de las razones por las que Dios es tan bueno, lo cual a veces nos hace pensar: ¿cómo puede ser Dios tan bueno con fulano y mengano? ¡Mire qué vida la que llevan! ¿Será que Él está haciendo exactamente lo que ha dicho y se halla ahora en este proceso de guiarles al arrepentimiento? Luego tenemos, por ejemplo, lo que dice en Hechos capítulo 17, cuando Pablo predicaba a un grupo de personas muy impías, las cuales no tenían ni la menor idea de lo que él decía. Quiero que escuche lo que dice en el versículo 30 de este capítulo 17 de Hechos. «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Otra frase que Pablo usa, por ejemplo, para referirse al arrepentimiento, se halla en Efesios y Colosenses cuando él dice que el creyente debe despojarse de ciertas cosas. O sea, tiene que haber un cambio en la vida de una persona. Otro ejemplo de esto se halla en 2 de Pedro capítulo 3. Hablando de los últimos días, note lo que él dice en el versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». ¿Qué significa entonces este arrepentimiento? ¿Y cómo se relacionan con el no creyente y también con el creyente? Todos estos pasajes son esenciales al pensar en la vida de los creyentes, así como en la de los no creyentes. Pero esto que dice el Señor aquí es sumamente importante. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Además, él dice en Lucas 24, versículo 47, que este mensaje de arrepentimiento ha de predicarse en todas las naciones. Y bien, la pregunta es esta: ¿qué significa eso? Asimismo, deseo hacer una distinción entre el arrepentimiento genuino y aquel que no lo es. Así que, si usted va al Nuevo Testamento y considera dos palabras griegas que se refieren al arrepentimiento, podrá ver que hay dos ideas contenidas ahí. Una de ellas es la tristeza que se siente en el corazón. Es decir, la tristeza genuina es una parte de lo que significa arrepentirse, y la segunda parte es un cambio. De manera que cuando usted tiene un arrepentimiento genuino, experimenta una tristeza en su corazón por haber pecado contra Dios y entonces está a punto de tener un cambio. Así que el arrepentimiento genuino implica dos cosas: una tristeza de corazón y un pesar o remordimiento por haber pecado contra Dios. Sin embargo, hay que reconocer que todo pecado es un pecado contra Dios, no importa lo que sea. Y es que si usted y yo pecamos uno contra el otro, hemos pecado también contra Dios. Porque si yo peco contra mi hermano, peco contra Dios, ya que he violado la ley de Dios. Por eso debo ser clemente con mi hermano y también compasivo. Puede ser que me haya hecho algo por lo cual no podré confiar más en él, pero aún puedo perdonarlo. Así que debo ser clemente. Porque esa es la ley de Dios, esa es su palabra, y además, eso es para nuestro bien. ¿De qué se trata entonces el arrepentimiento genuino? Se trata de una tristeza que se siente en el corazón por causa del pecado. Al mismo tiempo, hay una decisión de abandonarlo y de andar en obediencia a Cristo. No basta con apenarse por el pecado y con el remordimiento por lo que se ha hecho o porque usted se siente culpable y demás cosas, sino que debe haber un compromiso de alejarse del pecado y renunciar a él. Pero fíjese bien en esto, porque hay muchas personas que tienen este problema y que ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen. Por ejemplo, alguien dice: mire, yo no asisto a la iglesia, pero cuando he pecado contra Dios me siento afligido y entonces le pido a Él que me perdone y también me siento avergonzado por lo que he hecho. Pero vea lo que quiero que entienda. Una de las razones por las que usted y yo podemos sentirnos afligidos por nuestro pecado es porque a lo mejor hemos sido sorprendidos en Él. Alguien más se dio cuenta y entonces nos sentimos avergonzados. Otra es porque nos sentimos miserables viviendo en él. Nos pesa mucho el haber hecho algo. Sin embargo, quiero que entienda esto, que usted puede derramar muchas lágrimas, puede gritar, puede sentirse avergonzado, puede temer que lo sorprendan o lo que sea, y nada de eso es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa que hay una tristeza para con Dios a causa del pecado, la cual sale del corazón, y un compromiso de hacer qué cosa, de abandonar ese pecado, de alejarse de él. Pero mire uno de los engaños que hay en esto. Usted se enoja y debido a que se siente avergonzado de lo que hizo, viene a Dios y le dice: Señor, no debí haberlo hecho y me siento realmente apenado y fatal al respecto. Por favor, perdóname. ¿Acaso eso es arrepentimiento? No. Puede ser que usted se sienta apenado. ¿Pero apenado por qué? ¿Porque ha pecado contra Dios? ¿Quién es santo? Por tanto, a todo lo que Dios llame pecado, eso es pecado. ¿Por qué no quiere Él que haya pecado en su vida? Porque nos ama. Él ama a cada uno de nosotros incondicionalmente. Pero su amor incondicional no significa que Él haga caso omiso de mi pecado deliberado e intencional en contra suya. Mire, hay personas que se enojan a causa de su pecado y vienen a Dios llorando, gritando y conmocionadas. Sin embargo, eso no significa que se haya dado un arrepentimiento. El arrepentimiento, escuche bien, no es tan solo una aflicción piadosa. El arrepentimiento genuino significa cambiar. Por ejemplo, la palabra hebrea que se usa en la Biblia para arrepentimiento significa cambiar. Ese es el significado de dicha palabra. Y ahora veamos a este pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que muchos conocen bastante bien. Y veamos lo que dice en cuanto a Israel o cualquiera otra nación. Segundo libro de Crónicas 7, 14, dice así: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es solo que se humillen y oren, sino que dice: Si se humillare mi pueblo y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Vivimos en una sociedad y en una época de la iglesia en que toleramos muchas cosas, y escuche bien, porque el mensaje que muchas veces se predica es un mensaje de tolerancia, pero usted no puede tolerar el pecado. Y usted preguntará, ¿significa eso que hay que vivir una vida perfecta y sin pecado? No. Eso lo veremos más adelante. Lo que yo digo simplemente es esto. Dios aborrece el pecado, todo tipo de pecado, por la sencilla razón de que Él nos ama, y nos ama tanto, escuche, que Él condena el pecado, porque sabe lo que éste puede hacer en la vida de sus hijos, y ve lo que está haciendo en la vida del no creyente, así como en la del creyente. Por tanto, Él aborrece el pecado y no quiere verlo en usted ni en mí. Por eso dice que es necesario que haya un cambio en nuestras vidas. Y bien, pensando en esto mismo, si usted busca en el Antiguo Testamento, verá que hay muchos pasajes que hablan de esto mismo. Pero escuche lo que dice aquí en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay tal cosa como arrepentirse del pecado sin una compunción de corazón para con Dios debido al hecho de haber pecado contra él y quebrantado su ley. En segundo lugar, no existe el arrepentimiento genuino a menos que demos la vuelta y vayamos en dirección contraria. Una de las razones por las que muchas personas que se sientan semana tras semana en los bancos de las iglesias no son salvas, aunque hay otras que ni siquiera asisten y que pretenden ser creyentes, es porque éstas, al sentirse afligidas en algo o al sentirse mal al respecto, han dicho: Señor, perdóname, de ahora en adelante seré mejor y dejaré de hacer esto y de hacer aquello y lo otro. Mire, dejar de hacer esto y aquello y lo otro no es arrepentimiento genuino, a menos que haya una compunción de corazón para con Dios por haber pecado contra Él y que usted haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, lo cual significa, escuche bien, que la única forma de cambiar es mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, si alguien dice que limpiará su vida, no podrá hacerlo. Usted no puede limpiar su vida sin la gracia, la misericordia y el amor de Dios. No tiene poder para hacer eso. Si tuviera el poder y la fuerza para hacerlo, Jesucristo no habría tenido que ir a la cruz. Dios habría cometido un gran error enviando a Jesús a morir en la cruz por usted y por mí. Así que el arrepentimiento genuino es una compunción de corazón debido a que he pecado contra Dios Todopoderoso. ¿Y luego sigo viviendo de la misma forma que he vivido? No, tiene que haber un cambio para que se dé un arrepentimiento genuino. Y él dijo que este mensaje de arrepentimiento debía predicarse en todas las naciones. Y si eso es cierto, entonces tiene que haber alguna razón específica para ello. Asimismo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego añade, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Registra Mateo 28, 19 y 20. Uno de los mejores ejemplos de lo que significa el arrepentimiento genuino se halla en este pasaje que es muy conocido. Vaya un momento, por favor, al capítulo 15 de Lucas y escuche lo que dice ahí. Leeré una parte del mensaje porque sé que muchos de los que me oyen ni siquiera saben qué es una Biblia. Hay multitudes de oyentes que no están muy familiarizados con ciertos pasajes bíblicos ni con la definición de algunos de estos términos. Sin embargo, oyen porque están sedientos. Preste atención a esta parábola que Jesús relata en el capítulo 15 de Lucas. Empecemos por el versículo 11, el cual dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjese bien en esto, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, a empobrecerse. Y fue y se arrimó como empleado a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Piense ahora en la forma en que Jesús expresa la situación de este joven judío, quien ha llegado tan bajo que ahora está alimentando cerdos en una porqueriza, lo más indigno que le podía pasar, ya que tiene que competir con los cerdos por la comida. Escuche, esta persona lo había malgastado todo. Había una hambruna severa en esta región, y al verse al borde de la ruina, es contratado por un hombre quien lo envía a alimentar cerdos. Lucas 15, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Dónde estaba este hombre? En la situación más indigna. Es decir, vivía en pecado y lo había perdido todo, pero de repente Dios captó su atención. Ahora bien, lo que quiero que vea es que este es un cuadro del arrepentimiento genuino. Pero si estas dos cosas que acabo de mencionar no suceden, entonces no hay un arrepentimiento genuino. Ve ahora lo que dice en los versículos 17 al 19 de este mismo capítulo de Lucas 15 y leo. Y volviendo en sí, es decir, empezó a razonar como debía, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?» Y escuche esto, «Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un hombre que está harto de estar harto. Lo despilfarró todo. Y ahora se siente desilusionado, descorazonado y afligido por lo que ha hecho y por la forma en que ha malgastado su vida. Pero la pregunta es esta. ¿Qué cambio se ha producido? Veamos de nuevo el versículo 18 de Lucas 15. Me levantaré e iré a mi padre. Preste atención. Si lo único que había ocurrido en la vida de este joven era tener que alimentar cerdos en esta porqueriza y tener que vivir en la mayor miseria, después de haberlo perdido todo y quedar totalmente empobrecido, si eso era todo lo que había sucedido, este todavía estaría en dicha porqueriza. Pero escucha lo que él dijo. Versículos 18 y 19 de Lucas 15. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Todavía estaba en la porqueriza. Pero ¿qué ha pasado? Se ha dado cuenta de dónde está y se ha dado cuenta de lo impotente que es. Y ahora ha tomado una decisión. Miren lo que haré. Pero si aún estaba en la porqueriza, ¿cómo sé yo que hablaba en serio? Pues veamos cómo nos damos cuenta de que hablaba en serio. Veamos los versículos 20 al 22 de Lucas 15. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Tengamos una gran fiesta. Mi hijo ha vuelto a casa. ¿Cómo saber si éste se arrepintió genuinamente de haber abandonado su casa, de haber vivido en pecado y de haberlo despilfarrado todo? Porque no solo se dio cuenta de eso, sino que dijo, esto es lo que haré. Y lo hizo. La pregunta es esta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que abandonó su antigua vida en la porqueriza. Hay muchas personas que viven hoy espiritualmente hablando en una porqueriza. Han llegado a una corrupción espiritual absoluta, viven en pecado y en desobediencia a Dios, y aunque tienen toda clase de cosas, ahí es precisamente donde están. Y muchas de ellas nunca arreglan su vida con Dios hasta que se ven sumidas en la porqueriza y ya lo han perdido todo. ¿Permitirá Dios que usted lo pierda todo? Así es. No le dejará ni una sola cosa. Y eso es malo. Cualquier cosa que lo lleve a usted hasta Dios tiene que ser algo bueno. Y puede ser que usted diga, mire, yo lo he perdido todo. Y si Dios fuera un Dios bueno, no lo habría permitido. ¿Sabe por qué lo ha perdido todo? Porque él está tratando de captar su atención. ¿Cómo captó él la atención de este joven? Permitiendo que lo perdiera todo, y lo mismo sucede con muchas personas. Estas tienen que perderlo todo antes de que Dios pueda captar su atención. Dios las ama y puede hablar a su corazón. Y también puede usar a otras personas para que les den testimonio. Pero nada cambiará mientras su voluntad no haya sido quebrantada y mientras no reconozcan que todas sus decisiones, todas sus confesiones, todas sus promesas y todas sus buenas obras no sirven de nada. Usted no puede enderezar su vida. Es Dios quien debe cambiar su espíritu. Y el arrepentimiento es un cambio en esa vida. No se trata de hablar al respecto ni de hablar acerca de lo mal que se siente usted, ni de decirle a Dios que está en la porqueriza y que por favor escuche su oración ya que necesita su ayuda, sino que se trata de un cambio. Y ese cambio se produce cuando usted responde a una confesión y un arrepentimiento genuinos, lo cual consiste en una aflicción sincera a causa de su pecado. No se trata solo de una buena disposición, sino de permitir que Dios cambie su rumbo y lo ayude a abandonar su antigua senda y a andar por una diferente. Esa es la razón por la cual las iglesias están repletas de personas que todavía están perdidas. Estas han tomado una decisión y le han dicho a Dios esto y lo otro, pero nunca se han arrepentido de su pecado. Por eso aún viven en pecado. Y la tragedia es predicar un evangelio que tolera el pecado y que jamás lleva a la gente a darse cuenta de que la salvación consiste en un cambio absoluto y eterno en la vida de una persona. No es tan solo un cambio en mi comportamiento, aunque eso también vendrá, ni tan solo un cambio en mi conducta, mi conversación y mi carácter, sino un cambio eterno que se produce cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y hay una relación genuina con Él. Así que, si usted piensa en cuál es la implicación de esto, lo que esto demanda es que algo debe suceder en la vida de una persona, debido a lo cual se produce un cambio de carácter, un cambio de conducta, un cambio en sus acciones, cambio, cambio, cambio. Por tanto, si usted ve a alguien que profesa ser creyente y este o esta aún tiene una vida libertina, debe examinar su fruto porque tiene que haber un cambio. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mire, cada uno de nosotros produce alguna variedad de fruto y todos tenemos alguna clase de impacto en la gente, ya sea erróneo, negativo, positivo o bueno. Y si una persona cuenta chistes sucios, si es lujuriosa, avara, orgullosa, arrogante, colérica y todo lo demás, ¿qué clase de fruto es ese? Es un fruto que indica que algo muy malo ocurre en lo más profundo de su ser. Y lo que yo quiero hacer es asegurarme de que esta gente entienda eso y que pueda luego corregir las cosas. Y si se tratara, por ejemplo, de la vida de uno creyente, tendrá que haber en su vida un arrepentimiento genuino. Ahora bien, alguien dirá: muy bien, yo entiendo eso de que debe haber un cambio, pero ¿qué hay acerca de todos esos versículos que la Biblia nos da donde la palabra arrepentimiento no se menciona? Por ejemplo, está Juan 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y alguien más dirá: yo siempre he creído en Jesús. ¿Cuántas veces he oído eso? Yo siempre he creído en Jesús. Pero esa no es la fe de la que la Biblia habla. Por ejemplo, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí no dice nada acerca del arrepentimiento, dice usted. ¿Y acaso no dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo? Pues yo lo he invocado y todavía no hay ningún cambio. Y así podríamos seguir citando todos estos versículos que tienen que ver con el creer. Pero veamos dónde está el problema. La misma frase creer en Jesús, cuando se trata de la salvación, ya incluye o implica un arrepentimiento. Es algo así como los dos lados de una misma moneda. Así que la razón por la que la palabra arrepentimiento no se menciona en cada caso se debe a que ellos ya entendían eso. Ellos entendían que al depositar usted su fe en Jesucristo, escuche bien, se produciría un cambio en su vida, ya que antes de eso usted vivía a su antojo y hacía todo lo que quería. Y es que el pecado que separa a los hombres de Dios es el pecado de la incredulidad. Ah, pero yo creo en Jesús. Mire, eso me ha molestado tanto, porque en la primera iglesia en donde estuve, toda esa gente me decía que creía en Jesús, pero vivían una vida licenciosa, no asistían a la iglesia ni le prestaban a Dios ninguna atención. Yo conocía un buen grupo de ellos, lo cual me molestaba bastante. Y todo eso me llevó a pensar: Señor, tengo que entender cómo es esto. Así que tomé mi Nuevo Testamento y lo estudié a fondo, tomando nota de todas las veces que la palabra creer se menciona en él. Y vea lo que descubrí. La misma palabra griega para decir creo tiene una cierta terminación, la cual es un término que indica acción. O sea, en el Nuevo Testamento, cada vez que alguien cree algo, hay una acción en curso. Algo sucede. Digamos que usted dice: yo creo en Jesucristo. Pues si usted cree en Jesucristo según la fe de la cual habla el Nuevo Testamento, lo que usted dice, en realidad, no es solo que aprueba intelectualmente quién es Él, sino que al poner su fe en Él, no puede separar el espíritu arrepentido de la fe, ya que ambos van juntos. Es decir, usted no se arrepiente y después cree, ni tampoco cree y después se arrepiente. Ambas cosas van juntas. Por tanto, si yo me vuelvo al Señor Jesucristo, me estoy apartando de algo, es decir, de mi vida de pecado contra Él. De modo que habrá un cambio en mi comportamiento, un cambio en mi conversación y un cambio en mi carácter. ¿Por qué? Porque al producirse lo primero, vea lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si usted ha creído en Él como su Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues bien, ¿qué sería lo que Cristo quiso decir al afirmar en el capítulo 3 de Juan, versículo 3, que el que no naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios? ¿Por qué razón utilizó palabras tan fuertes? En realidad fue algo tan tremendo que el mismo Nicodemo preguntó: ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Por supuesto que él no entendió lo que Jesús decía. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando una mujer da a luz un niño o una niña, ¿se trata de una nueva qué? De una nueva vida. Algo ha sucedido. Hay un gran cambio. ¿Cómo estaba ese bebé al principio? Enroscado en el útero de su madre. Pero ahora ese bebé ha nacido. Es una nueva vida. Y lo mismo ocurre cuando una persona se convierte en un cristiano genuino. Mire, cuando usted pone su fe en Jesucristo con un espíritu genuino de arrepentimiento y confía en Él como su Salvador, eso significa que usted ha pasado de su antigua vida a una vida nueva. Tiene un nuevo inicio. En eso consiste la vida cristiana. En un nuevo inicio, un nuevo comienzo, una vida nueva. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por tanto, si usted considera las Escrituras sin importar dónde busque, verá que algo nuevo ha sucedido. Así que, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el arrepentimiento forma parte de eso. Pero, ¿qué significa el arrepentimiento? Significa que me siento afligido por la vida que he vivido y ahora me entrego a una clase de vida diferente. Por eso fíjese en esto. No significa que voy a limpiar mi propia vida. Usted no puede limpiar su vida. Escuche bien. La salvación es el accionar del Espíritu Santo. Cuando usted dice, he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal, y de veras lo dice de corazón, ¿qué hace el Espíritu de Dios en ese momento? Esencialmente el Espíritu Santo viene a morar en usted y su espíritu es renovado. Ya usted tiene un espíritu nuevo. Ahora el Espíritu Santo, que está en su ser, le dará el poder para hacer realidad esta vida que usted ha recibido, porque la salvación consiste en recibir una nueva vida. No se trata de un don que Dios nos da aparte de sí mismo, sino de la luz que Él trae cuando viene a morar en nosotros. Por tanto, es contradictorio, piense en esto, para mí es contradictorio afirmar que soy creyente y vivir de la misma forma que siempre he vivido. ¿Cómo podría ser eso si el Espíritu de Dios vive en mí? Un momento, dice usted. Yo sé que soy salvo, que soy creyente, pero también cometo errores. Es un momento, en un momento hablaremos de eso. Sin embargo, para una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una vida nueva y para quien las cosas viejas pasaron, ¿qué significa el arrepentimiento? Que una tristeza sincera se ha producido en su vida. Es como el caso del hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando alimentaba a los cerdos? Lo haré. O sea, tomó una decisión. ¿Y qué hizo? Por fe, dio media vuelta y volvió donde su padre. ¿Y qué más dijo? Dijo así, le diré que este no es lugar para mí. Eso mismo hizo por fe, creyendo que su padre lo aceptaría. Y fíjese bien en esto. Él no dijo, oh Dios, ya sé lo que haré. Tomaré un baño y me limpiaré y me cambiaré la ropa. Luego me arreglaré el cabello para lucir bien porque voy a ver a mi padre. ¿Sabe lo que hizo? Se levantó como estaba, lleno de toda aquella suciedad y marchó en dirección a su casa. Su apariencia debió haber sido terrible cuando su padre lo vio. Sin embargo, esta es la única ocasión en que la Biblia describe a Dios corriendo. Y mire, en aquellos días era impropio que las personas honrosas corrieran. Pero su padre vino corriendo hacia él y lo abrazó y lo estrechó contra su pecho. Mientras tanto, el hijo trataba de confesar sus faltas, mostrar su arrepentimiento y todo lo demás, lo cual ya había determinado hacer estando en la porqueriza. Volveré a mi padre, a donde pertenezco, no importa lo que pase. Y entonces su padre lo perdonó. Mire, no podríamos encontrar un ejemplo más perfecto de arrepentimiento y salvación genuinos que el que vemos en este pasaje. Por tanto, si usted no es creyente y quiere ser salvo, ahí mismo está lo que debe de hacer. Pero preste mucha atención, ya que usted debe estar dispuesto a reconocer su culpabilidad delante de Dios. Y también tiene que haber, escuche bien, una contrición genuina y de corazón por el hecho de haber pecado contra su Padre Celestial. Esta idea de decir con frivolidad, bueno, usted sabe, voy a confiar en Jesús, no es propia de la Biblia, ya que usted no lo conoce a él. En otras palabras, este muchacho reconoció el desastre que había hecho de su vida. ¿Sabe una cosa? Yo fui salvo cuando tan solo tenía 12 años. Pero recuerdo bien que me hallaba bajo una profunda convicción, la cual me hizo arrodillarme junto al altar y también llorar porque había pecado contra Dios. A mis 12 años, ni siquiera sabía cuántos pecados había cometido, lo cual me hace pensar hoy en esas personas que viven inmersas en toda clase de maldad y que dicen, lo que haré será unirme a la iglesia. Permítame decirle que usted puede asistir a la iglesia, unirse a ella, cualquiera que sea la denominación, y luego morir e irse al infierno por la sencilla razón de que no se trata de unirse a una iglesia. Pues yo he sido bautizado, dirá usted. Eso tampoco le servirá de nada. Yo enseño en la escuela dominical y canto en el coro, en realidad hasta he predicado unas cuantas veces. Tampoco eso le ayudará. Un momento, dice usted. ¿Quiere decir que si yo estoy dispuesto a levantarme y predicar y enseñar y ayudar a la gente a entender la verdad, eso no me llevará al cielo? Por supuesto que no. Porque escuche lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús en este juicio? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, un hombre puede predicar el Evangelio toda su vida, pero si nunca ha sido salvo por la gracia de Dios, ¿sabe qué pasará? Cuando muera, no irá al cielo. Escuche, la salvación no tiene nada que ver con las buenas obras, porque usted no puede limpiar su vida con eso. El arrepentimiento, fíjese bien, el arrepentimiento no significa que yo limpio mi pasado. El arrepentimiento es confesar mi pasado como algo malo y pecaminoso contra Dios. También es reconocer mi impotencia, recurrir a Él en busca de su misericordia y depositar mi confianza en Él, porque Él dijo que si acudía a Él me perdonaría, me limpiaría y cambiaría mi vida. Se trata de lo que Él hace en nosotros. Y alguien dirá, pero ¿no debe uno limpiar su vida para ser salvo? No, usted no puede limpiarla. Si pudiera limpiarla, no se necesitaría la cruz. Mire, nosotros estamos totalmente perdidos en lo que se refiere a Dios sin la gracia, la misericordia y la participación del Espíritu Santo, el cual hace que nos demos cuenta de que necesitamos ser salvos. Por eso me aflijo al pensar en esos hombres y mujeres que predican el Evangelio y que lo hacen ver tan agradable. No permitamos que nadie se indisponga. Hagamos que todo mundo se sienta feliz en la iglesia. ¿Que se sientan felices y que se vayan al infierno? Yo no creo que ese sea el mensaje de Dios. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje fuerte. Es un mensaje que nos dice, escuche bien, que usted tiene que alejarse de su pecado mediante la fe en Cristo con un espíritu arrepentido. Y si usted acude a Él con esa actitud, sus pecados le serán perdonados, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué más sucederá? Que usted tendrá un cambio eterno en su vida, porque la salvación es un cambio eterno de su destino. Por tanto, nuestro andar después de ese cambio eterno de destino ha de ser el de una persona que camina en el temor de Dios. Y bien, ¿qué pasa con esas personas que son salvas y que saben que son salvas sin ningún lugar a dudas? Mire, dice usted, tengo un problema. He hecho algunas cosas en mi vida y le he pedido a Dios que me perdone y sé que Él lo ha hecho, pero ¿sabe una cosa? Todavía las hago. Probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que decir, Señor, por favor, créeme y te lo digo con toda sinceridad que me es posible, te pido que me perdones. Lo que pasa es que ahí en lo profundo de su ser usted sabe que lo volverá a hacer, ¿no es cierto? Y no me diga que no, porque usted sabe que es cierto. Usted le ha pedido a él que le perdone, sabiendo que hará lo mismo una y otra vez. ¿Y qué hay de aquellos creyentes que tienen ciertos hábitos en su vida, ciertas relaciones personales, ciertas ideas, lujuria, lo que sea, y que luego le piden perdón a Dios, acuden a él y se lo confiesan? Hablemos un momento acerca de la confesión. En el idioma griego, esta palabra es homologeo, la cual significa estar de acuerdo con. De ahí que, si yo confieso algo a Dios en una confesión genuina, eso significa que estoy de acuerdo con Él en cuanto a que eso es pecado, o que cierto acto en mi vida es pecaminoso, o quizá cierta actitud, y que no debe estar ahí. Por tanto, mi deseo es resolver esa situación. Eso es confesión. En la confesión genuina, escuche bien, no solo interviene mi fe en Dios al creer que Él escucha, sino que esta confesión también incluye mi acuerdo con Él en cuanto a que eso no está bien. Y además, debe haber un espíritu arrepentido. Es decir, el arrepentimiento está involucrado en mi confesión. Es parte de aquella, y también parte de mi fe. Uno no puede separar el arrepentimiento de la fe en Cristo, ni separar la confesión y el arrepentimiento. Se trata de dos caras de la misma moneda. Mire, si yo le digo a usted que le voy a dar una moneda, pero me quedaré con una parte de la cara, yo no puedo hacer eso, tengo que darle ambas caras. Así que, si usted hace una confesión genuina, tendrá también un arrepentimiento genuino, porque lo que usted y yo decimos con eso es, Señor, esto no encaja en mi vida, no lo quiero en mi vida, sino fuera de ella, te lo confieso y me arrepiento genuinamente de ello. O sea, yo decido apartarme de eso. Ahora bien, hay una razón por la cual muchas personas dicen estas cosas, pero no les da resultado. Y usted dirá, entonces, ¿qué más se puede hacer si no da resultado? Fíjese bien en esto. Digamos, por ejemplo, que usted se ve y sale con cierta persona y entonces Dios le dice, esa no es mi voluntad, sino un acto pecaminoso y de rebelión porque te he dicho que no lo hagas y tú lo haces de cualquier manera. Así que usted hace una confesión diciendo, oh Señor Jesucristo, me pesa tanto esta situación, pero no quiero romper su corazón, ¿qué haría si me alejara de ella? Y usted simplemente sigue con eso y luego lo confiesa día tras día diciendo, Señor, perdóname, por favor, pero no puedo, ¿sabe una cosa? La razón primordial por la que hay tanta confesión y ningún cambio es una sola cosa, y le diré cuál es. La razón por la que no hay un arrepentimiento genuino se debe a que yo no he renunciado a eso. Solo habrá un cambio cuando yo me desligue de eso. Usted no puede echarle la culpa a Dios y decir, Señor, tú no me ayudaste. Porque todo lo que Dios dirá será, tú viniste a mí y lo confesaste. Pero si hubiera sido algo genuino, lo habrías abandonado cuando te dije que eso no debía estar en tu vida, pero no lo hiciste. Por eso estoy yo aquí, para decirle que renuncie a eso. El renunciar es la clave del arrepentimiento genuino. Estoy dispuesto a dejar atrás lo que Dios dice que no debe estar en mi vida. Esa es la razón por la que tantos creyentes no pueden separarse de ciertos hábitos en su vida y de cosas que no deben estar ahí, que quizás sean actitudes u otra cantidad de cosas. Estos no están dispuestos a renunciar a esas cosas y por eso no pueden separarse de ellas. Tan solo quiero mantenerme ahí un poquito más. Mire la obediencia incompleta, que es desobediencia. Esa es la razón por la que no hay un arrepentimiento genuino, porque no hay una decisión de abandonar esas cosas, de dejarlas a un lado. Pero veamos ahora cuál es la gran pregunta. Alguien dice, espera un momento, yo sé que soy salvo. Así es. Puede ser que usted haya sido salvo hace 6 meses, una semana, o el tiempo que sea, pero fíjese en esto con mucho cuidado. Yo siempre vacilo un poco en cuanto a este punto, porque muchas personas que están por ahí pueden pensar, ¡ah, qué bueno oír eso! Necesitaba una salida. Yo no le estoy dando ninguna salida. En todo caso, a mí no me corresponde hacer eso. Pero mire lo que quiero que usted vea. Si yo me arrepiento genuinamente de mi pecado, lo abandonaré. Sin embargo, fíjese en esto. ¿Significa eso, a pesar de que no hay ninguna duda de que usted es creyente, que no volverá a cometerlo nunca? No, no es eso lo que significa. Hay personas, por ejemplo, que provienen de otras culturas y que ni siquiera saben nada de lo que nosotros creemos ni tampoco de la Biblia. No obstante, al oír el Evangelio por primera vez, éstas caen bajo la convicción del Espíritu Santo a pesar de no saber nada al respecto. Crecieron de otra forma. Y hay cosas en su vida y en su familia que simplemente son parte de lo que todos aceptan. Pero también hay hábitos en algunas personas que han estado en su vida durante años y éstas ni siquiera se dan cuenta de que se trata de hábitos pecaminosos en contra de Dios. De manera que hay distintas situaciones en la vida de algunas personas quienes hacen ciertas cosas sin siquiera saber que se trata de un pecado. Ahora bien, puede ser que eso dure ahí solamente por un tiempo, ya que la responsabilidad del Espíritu Santo es hacernos ver a usted y a mí lo que es y lo que no es pecado. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen ciertos hábitos en su vida acerca de los cuales no deseo hablar. Porque si menciono algunos y dejo por fuera lo suyo, entonces usted dirá, ¿lo ve? Él no sabe lo que hago. Pero el Espíritu Santo sí, y él lo convencerá de su pecado. Eso significa que si usted quiere lo mejor de Dios, necesita saber lo que Él dice en la Escritura. Y lo que Él dice es que hay ciertas cosas en nuestra vida que necesitamos resolver. Escuche lo que dice la Biblia de manera muy evidente. Capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. Escuche bien. Repito. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata de confesar, es confesar y apartarse. Por tanto, hágase esta pregunta. ¿Hay algo en mi vida que Dios sigue recordándome mientras yo continúo diciéndole, muchas gracias, Señor, te lo agradezco, me preocuparé de eso uno de estos días, tan solo muéstrame lo que quieres que haga? Pues él trata de mostrárselo y usted sigue aferrado a eso. Fíjese ahora en esto que él dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, en dicha confesión debe haber un espíritu de arrepentimiento o solo serán puras palabras. Además, ahí dice que él nos limpiará de toda maldad. Pero no me limpiará mientras éstas sean nada más que palabras. Fíjese en esto. ¿Cómo puede él limpiarme si yo sigo aferrado a eso? Pero si lo confieso genuinamente y me aparto, ¿qué hará él? Producirá un cambio. ¿Por qué Dios no quiere el pecado en nuestra vida? Porque nos ama tanto que no puede permitir que destrocemos y arruinemos nuestras vidas y que lo despojemos de la gloria y la honra que él merece. Piénselo. Hay muchas, muchas personas que ni siquiera entienden dónde se encuentran en la vida cristiana. Y quizás sea algo en sus vidas con lo que no dejan de luchar. Y ahora escúcheme bien, porque este es un asunto tan solo entre usted y Dios, ya que nadie lo conoce a usted como Dios lo conoce. Es decir, usted tiene cosas en su mente, pensamientos, secretos, lo que sea, por lo que esto es algo entre usted y Dios. Y solo usted sabe si ha rendido o no toda su vida a Dios. ¿Hay algo a lo cual usted continúa aferrado y que como creyente nunca lo ha entregado a Él genuinamente? Él sigue sacándolo a colación y usted sigue justificando. Él sigue sacándolo a colación y usted sigue tratando de darle explicaciones. Él sigue sacándolo a la vista y usted le da excusas. Él sigue trayéndolo a su mente y finalmente usted dice, pues mira, Señor, cuántas cosas buenas he hecho. Nadie es perfecto, Señor. Es decir, todo mundo tiene algún problemita por ahí. Y entonces nos justificamos. Pero se da cuenta por qué Él sigue trayéndolo a colación, porque lo ama y porque sabe lo que sucederá finalmente en su vida si usted no se enfrenta a ese problema. ¿Cree usted que Dios lo separaría de alguien, por ejemplo, con quien usted sale, si no tuviera a alguien más en mente, escuche bien, que se ajusta a su vida perfectamente? En otras palabras, ¿es usted mejor que Dios para elegir a la gente? No, usted no puede elegir mejor que Dios en ningún aspecto de su vida, ya se trate de un empleo, de un compañero cónyuge, o lo que sea. De modo que, ¿en qué consiste el arrepentimiento genuino? En estar dispuesto a dejar a un lado lo que no se ajusta a mi vida, ya que Dios puede darme exactamente lo que me conviene. Cuando miro a algunos creyentes que persisten en seguir aferrados a cosas que no les convienen, me pongo a pensar, oh Señor, si tan solo conocieran el gozo, el contentamiento, la paz y la sensación de plenitud y gozo que hay en la vida de alguien que sencillamente ha dejado a un lado todo. Ahora bien, si yo preguntara, ¿cree usted que Dios es un Dios bueno? ¿Qué responderíamos todos? Claro que sí, Él es bueno. ¿Y Él quiere lo mejor para usted? Sí, diríamos todos. ¿Lo privaría Él a usted de alguna cosa buena? No. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? Piénselo. Usted no querrá estar de pie delante de Dios uno de estos días, y cuando Él le diga, si tan solo hubieras dejado a un lado eso, mira todo lo que te aguardaría. Decimos que confiamos en Él, pero al mismo tiempo escogemos algo inferior y nos aferramos a eso cuando Él no quiere que lo tengamos, ya que tiene algo mejor para nosotros. Esa es la razón de su insistencia. Así que, en eso consiste el arrepentimiento, y es usted quien decide. ¿Quiere tener o no lo mejor de Dios? Mi oración es que usted elija lo mejor, que reconozca su pecado y que le diga a Él que no merece nada. Pídale misericordia y perdón, también que Él lo limpie mientras usted le entrega su vida, deposite su fe en Él como su Salvador y Señor, y al volverse a Él, al mismo tiempo usted se apartará de su pasado y entrará entonces en una nueva vida la cual Él ha provisto para usted. Ahora bien, si eso no ha ocurrido, usted no puede ser salvo, ni está eternamente seguro. Pero si es creyente y aún sigue aferrado a algo que Dios le ha dicho que debe desechar, esta es una prueba de fe para usted. Y si dice, yo confío en Dios, entonces deje a un lado lo que Dios quiere quitar de su vida para que Él pueda darle lo mejor de sí. Esa es una decisión que todos debemos tomar. Y recuerde, yo puedo entender la situación y sentirme afligido y todo lo demás, pero seguiré aún en la porqueriza hasta que haga qué cosa, hasta que dé un paso y me dirija a mi Padre en obediencia a Él. ¿Amén? Y ahora vamos a orar. Padre, cuánto te agradecemos por esta historia tan sencilla acerca del hijo pródigo, porque todos nosotros hemos estado ahí de una forma u otra. Te pido, Padre, por esas personas que asisten a la iglesia cada domingo. Algo anda mal en sus vidas y no se explican qué es. Las cosas tampoco han cambiado y ellas no saben qué hacer. Ayúdales a ver que eso puede lograrse mediante un acto de confesión sencillo, definido, deliberado, intencionado y sincero, en un espíritu de arrepentimiento y pesar por su pecado, con el compromiso de alejarse de ahí, gracias al poder del Espíritu Santo y de seguirte a ti obedientemente. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.